UAM Radio presenta Entrevista en Horas de Vuelo. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. UAM Radio las incluye en apoyo a la libertad de expresión y el derecho a la pluralidad.
Están sintonizando el 94.1 de FM, la estación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Arrancamos con estas horas de vuelo y, por supuesto, les damos la bienvenida a este espacio. Esperemos que se queden con nosotras. Mi nombre es Obdulia Cruz y en los micrófonos me acompaña Laura Martínez.
Espero que estén muy bien, queridos radioescuchas, y me complace estar con Obdulia aquí en la cabina del 94.1 FM. El día de hoy va a ser unas horas de vuelo muy interesantes.
Y bueno, arranquemos, Lalis, con eso que les estamos mencionando a nuestros radioescuchas, y es que hoy, el día de hoy, prácticamente toda la hora, estaremos platicando con, el tema va a ser sobre qué pasa con la migración, qué pasa con esta caravana que ha venido sucediendo desde el 13 de octubre. Y para ello tenemos a integrantes del diario de Terruño, Reflexiones sobre Migración y Movilidad. Vienen desde la UAM Coajimalpa. Estamos hablando de Alberto Isa Baltasar, Carlos Alberto González y Arturo Preciado Guerra. Bienvenidos, chicos, ¿cómo se encuentran?
Hola, ¿qué tal?
Todo bien,
muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes algo sobre este tema delicado. Gracias.
Sí, creo que es algo muy importante. Debemos recalcar y recordarle a la audiencia que la migración siempre se ha dado, que la migración no solamente es un fenómeno humano, también es un fenómeno animal, y que, bueno, la migración se da por varias razones, ¿no? Y a mí me gustaría que empezáramos un poco a hablar sobre cómo es que nace la revista de Diarios del Terruño, porque ustedes también están incorporados en este seminario, para que nos partamos de ahí y cómo es que vamos a abordar todo este fenómeno de la migración, especialmente lo de la caravana que se dio a partir del 13 de octubre y que ahorita se están formando más caravanas y que este fin de semana tuvimos otro acontecimiento con 2,000 migrantes en la zona, en la frontera sur de nuestro país. ¿Nos pueden hablar un poquito de Diarios del Terruño, qué es lo que estudian y desde qué disciplinas los están abordando este fenómeno?
Muy bien, sí, bueno, Diarios del Terruño es una revista que surge como parte del seminario en estudios multidisciplinarios sobre migración internacional en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Es un proyecto que es iniciativa de los alumnos de posgrado, principalmente maestría y doctorado, que teníamos la necesidad de seguir investigando lo que acontecía sobre el fenómeno migratorio, y que decidimos reunirnos en un grupo, ¿no?, para discutir en principio nuestros avances de investigación y posteriormente tejer redes con otros colegas de otras universidades y de otros centros de investigación que sabíamos que se dedicaban también a la investigación de las migraciones y las movilidades, y es como tomamos la decisión de formar y fundar la revista como un espacio dedicado para los investigadores e investigadoras en formación para que nos pudieran compartir los resultados de sus proyectos de investigación, para que pudieran discutir aspectos metodológicos que permitieran abonar al estudio de las migraciones, y decir que, bueno, la revista aborda diversas aristas del fenómeno migratorio, no solamente migración México-Estados Unidos, sino también migración en tránsito, desplazamiento, retorno, desde diversas áreas de estudio, como la antropología, la sociología, la economía, las ciencias políticas, la historia, y también desde campos específicos como los estudios de género, los estudios demográficos, los estudios culturales y los estudios del arte. Básicamente lo que hacemos a través de la revista, además de publicar artículos, notas críticas y reseñas bibliográficas, es empezar a tejer una red de investigación más amplia que nos permita ir intercambiando estos saberes y que nos permita también ir comprendiendo qué es lo que está ocurriendo con las migraciones y movilidades contemporáneas, ¿no? Más allá de solamente dedicarnos a escribir o publicar cuestiones académicas.
Hablando de la revista y de diversos temas, ¿qué disciplinas o quiénes están involucrados cuando hablamos de interdisciplina?
Como decía, participamos sociólogos, antropólogos, ¿no? Muchas veces se ha pensado que por el título de la revista, al decir Diarios del Terruño, se pensaría que es una revista de corte antropológico y que también se trataría de una revista donde se da prioridad a los estudios de métodos cualitativos, específicamente la etnografía. Pero no, resulta que la revista también abarca otras disciplinas como las ciencias políticas, la sociología, y también da cabida a estudios e investigaciones que se elaboran a partir de métodos mixtos o a partir de métodos cuantitativos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la revista tiene un espectro bastante amplio donde el objetivo principal es abonar desde cualquier campo de estudio al conocimiento de las migraciones y las movilidades. Esa sería como la parte, ¿no?, más amplia.
Ok, y hablando ya del tema que nos convoca aquí, evidentemente creo que nos van a dar mucha luz con este trabajo que han hecho desde la revista, pues entremos a lo que pasa o lo que está sucediendo con la caravana, ¿no? ¿Qué es este fenómeno? ¿Por qué surge? Nos gustaría que nos contextualizaran un poco, porque solo vemos a miles de personas en imágenes, pero ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Por qué están saliendo de sus países?
Mira, las caravanas es un fenómeno que han estado pasando desde hace muchos años. Lleva ya como 12 años, por ejemplo, una caravana de madres centroamericanas que vienen a buscar a sus hijos a territorio de México, incluso llegan a Estados Unidos, y tienen un mecanismo muy importante porque al ser una caravana tiene pros y contras. ¿Cuál es el pro? Se visibilizan desde el principio, van juntos, se acercan los medios, se acerca la prensa, y entonces evita que ciertos grupos, por ejemplo los delictivos, los puedan hacer víctimas o puedan atacarlos. Y por otro lado tienen el contra de que tienen a la prensa internacional, a los ojos internacionales, siguiéndolos a cada paso. Entonces, si en algún momento hubiera un mal comportamiento o algún problema, un disturbio, ellos se verían afectados directamente digamos, involucrados en un escándalo. Entonces, son esos pros y contras. Esta caravana es algo muy, muy reactiva, surge por medios sociales, la convocatoria para salir de Honduras, y con un tuitazo es como ellos se juntan. Al principio eran como 2,400 personas y empiezan su viaje por todo Centroamérica. Se encuentran con varias fronteras en el camino. Cuando llegan a Guatemala, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, habló por primera vez sobre que esta caravana tiene unos fines políticos, obviamente refiriéndose hacia los problemas que están pasando para la elección que viene ya en Estados Unidos. Y desde ahí entonces se le empieza a agregar este componente, como será una caravana con fines políticos planeada desde antes, todo eso. Sin embargo, es una caravana que ha avanzado, y por lo mismo se han agregado dos o tres caravanas, mínimo que sabemos, que ya están contabilizadas, que ya salieron de Centroamérica, una que llegó este fin de semana a México, la segunda caravana, que viene más o menos, tenía datos de 1,800 personas, pero hay quien habla de 2,000. Y hay una caravana también que ya está formada, que creo que todavía siguen en como apenas empezaron a avanzar, de 700 personas que vienen hacia México con la finalidad de tránsito por México. Ellos quieren ir a Estados Unidos, quieren pedir refugio político. Es la idea principal de la caravana.
Sí, así como bien comentas, es un fenómeno que no es nuevo, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo de connacionales también, hacen una caravana, pero esta es en sentido inverso. Entonces, se juntan migrantes que viven en Estados Unidos, en una localidad cerca de Austin, Texas, y luego de ahí bajan y se van repartiendo, se van quedando en las diferentes localidades de donde son. Y como comenta Arturo, también es un fenómeno que surgió como para protegerse de los asaltos de los que son víctimas frecuentemente los migrantes, porque vienen cargados, ¿no?, de Estados Unidos. Y también, pues, por ejemplo, como es importante reflexionar que al parecer es un fenómeno que no va a terminar, ¿no? Es más bien va a continuar y van a seguir surgiendo otras caravanas. Ahorita ya está la del Salvador, que según tengo entendido no ha salido, pero ya está la convocatoria para hacerlo, ¿no? Entonces son como caravanas que se van a ir juntando. Ahorita ya viene la caravana de madres de migrantes desaparecidos, que de hecho va a estar en México, en el Foro Mundial de las Migraciones, ¿no? Y que ya estamos viendo cómo se están articulando desde distintos frentes en torno a este fenómeno de la migración, ¿no?
Están sintonizando en 94.1 FM y les damos la bienvenida a estas horas de vuelo si es que se están incorporando a la frecuencia modulada. Y bueno, recordarles que tenemos una entrevista con Arturo Preciado Guerra, con Alberto Baltasar Cruz y Carlos Alberto Cepeda, que nos están hablando de este fenómeno migratorio que está aconteciendo desde el 13 de octubre aquí en nuestro país y bueno, también parte de Centroamérica, y que pues ha generado varias polémicas respecto a el posicionamiento de los gobiernos ante este fenómeno humano que se está dando. Y en este sentido me gustaría preguntarles, ¿por qué estos tres países? ¿Por qué Salvador, Honduras, Guatemala? ¿Por qué reciben dinero de Estados Unidos? Y bueno, el gobierno de Donald Trump asegura que les va a quitar estos recursos y que va a haber fuertes sanciones a estos tres países. Y muy importante, ¿por qué esta población o gente de estos países está abandonando sus hogares? ¿Qué tan cruenta tiene que ser la situación para que puedan irse del lugar en donde viven?
Pues bueno, mira, lo que pasa en el Triángulo del Norte, que allí se le conoce a Guatemala, El Salvador y Honduras, con la migración, es, en primer lugar, tenemos que destacar el gran índice de pobreza que hay en estos lugares. Para la CEPAL, el 67% de las personas en Honduras están en grado de pobreza, en El Salvador 47% y en Guatemala 39%. Habla de un problema de fondo y que muchas veces la migración resuelve para los estados. Porque al tú mandar a un migrante, vamos, aunque no lo mandes tú directamente, pero que se vaya un migrante y te lleve dinero, cuando envía remesas, otra vez a tu población de origen, pues resuelve un poco el problema de pobreza o de hambre o de salud o algo así. O sea, llega dinero que el Estado no está preparado o que no logra consolidar, digamos, ellos mismos. Entonces hay un truco, ¿no? En teoría a los países de Centroamérica les ha convenido que sus migrantes vayan a Estados Unidos y resuelvan un poco mínimo el problema de sus familias, ¿no? Una familia menos que el Estado atiende. Entonces, primero esa parte. Segundo, hay partes sociales que han estado muy fuerte. En Centroamérica lleva durante los años 70 y 80 hubo golpes de Estado, hubo militarización en extremo, incluso en Guatemala hubo un caso de genocidio muy importante, reconocido ya. Y todo esto requería mucho dinero y había solo una esfera o una élite que controlaba cada país, digamos. En Honduras el caso se acentúa más a partir de 1998, la migración se vuelve la opción más viable para mucho campesino que tuvo muchas afectaciones por el huracán Mitch. Y de ahí los gobiernos no han sabido generar una reparación social, y muchos jóvenes que sus padres tuvieron problemas con el ejército, se empiezan a juntar entre ellos para hacerse familias y se forman como pandillas que en principio no tienen una connotación negativa o de criminalidad, de delincuencia, y que luego con el tiempo va pasando y sí se empoderan, y eso es lo que conocemos ahora como el fenómeno de las maras. Con las maras surgen ya realmente fuerte del 2002 al 2006 en el gobierno de un presidente que se llamaba Maduro, que no tiene que ver nada con el expresidente de Venezuela, el presidente de Venezuela, y se sigue, desde ahí empieza a haber como un conflicto social muy fuerte. A las personas de a pie se les cobran derechos, estos grupos organizados, para no hacerles algo, para respetar su seguridad. En 2006 a 2010 se considera Honduras el país sin guerra más violento del mundo, y dos de sus ciudades entran en la lista de las 25 ciudades más peligrosas del mundo. Y eso pues obviamente habla de una descomposición social que no han sabido revertir. De 2010 a 2014 hay de hecho un emprendimiento como de una cacería contra ellos, en vez de integrarlos, es al revés, es cazarlos. Y es un presidente muy cuestionado, el presidente Lobo, que cambia las leyes de su país y se reelige, y hay como un fraude electoral o un clima político muy fuerte, muy intenso, que no se logra quitar la gente de ahí. Y sin embargo, las maras siguen con este papel, de hecho, endurecido, de cobrar más. Cuando ellos detectan que hay un migrante en una familia, cobran más por esos derechos, como porque dicen, tienes un migrante en Estados Unidos, te puede mandar más dólares, entonces me tienes que pagar más por tu seguridad. lo que está originándose es que las familias sean las que ya se vayan con la persona que le está enviando dinero desde Estados Unidos. Es por eso que está en estas fotos que hemos visto de esta caravana, se puede ver a tantos migrantes niños, se puede ver a tantas mamás, a tantas familias. Ahorita nos van a dar unos números, pero la composición de hombres no llega ni al 50% del total de los migrantes de la primera caravana que llegó.
Son cerca de, bueno, el último conteo era hablaba de un total de 7,233 personas que se sumaron a esta caravana, de las cuales alrededor de 2,622 son hombres, 2,234 mujeres, pero los datos sobre los niños son también alarmantes, ¿no? 1,070 niños vienen en esas caravanas y 1,307 niñas también son parte de estos movimientos. Entonces, si vemos, pues la composición no es eminentemente masculina, ¿no? Es, como decía Arturo, migrantes, hombres, mujeres, pero sobre todo los niños son los que preocupan. Y además, agregar a lo que dice Arturo con todo este contexto que nos acaba de compartir, pues claro, si pensamos en el contexto de las familias que se están moviendo actualmente en estas caravanas, del por qué están decidiendo salirse, pensemos un poco de vivir en una localidad o en un estado donde prácticamente no tienes algún tipo de oportunidad de hacer algo, ¿no? Ni de trabajo, ni de conseguir alimento, y sobre todo donde además está en riesgo tu seguridad. Yo pienso que varios de los motivantes de la gente que se está moviendo es eso, sobrevivir y salir de un lugar donde no hay absolutamente oportunidad de nada.
Y seguimos, Dalis, con el breve análisis o la breve reflexión que estamos haciendo en estas horas de vuelo con nuestros compañeros de Diarios de Terruño, que nos están platicando pues algunos puntos para poder entender qué pasa con esta caravana migrante. Y nos quedamos, antes de irnos al corte, sobre cuestiones políticas. ¿Qué pasa con lo que anunció Trump hace unos días sobre quitar el apoyo económico a estos países? Y también, ¿qué pasa con México y qué repercusiones puede tener? Sabemos que también, una vez que empezó la caravana y anunció que venía, vinieron personajes de Estados Unidos para saber qué iba a pasar con México con respecto a si se detenía la caravana o no.
Pues el problema principal que se notan en las amenazas de Trump siempre van muy persecutorias y como para agraviar a los gobiernos y que los gobiernos hagan algo. Entonces, aquí fue muy claro cuando hace unos días se metió con la seguridad de los países en cierto sentido y dijo que de no frenarlas o de no impedirlas iba a haber repercusiones como una especie de bloqueo económico a Estados Unidos. Estados Unidos y otros países, y varios países más del mundo, mediante fondos y organizaciones, dan dinero a muchos países, entre ellos a México. Y en mayor o menor medida, esto pues les permite tener cierto control, ¿no? Porque pues, si te da mucho financiamiento a alguien, pues en algún momento empieza esta relación donde sientes que le debes o sienten que te pueden pedir cosas. Lo cierto es que la frontera, impacta los temas de frontera, porque en Honduras están dejando 25 personas por hora. Y ya tienen 1.2 millones de hondureños en Estados Unidos y de una población total de 9.3 millones de hondureños. Entonces, estás hablando de un porcentaje muy fuerte, parecido al porcentaje mexicano, que es de migrantes en Estados Unidos, que es muy fuerte también. Y, bueno, es un problema donde quieren atacarlo de diferentes puntos. Y el primer punto es mediante amenazas para intentar despertar en los gobiernos centroamericanos y mexicano una respuesta ante estos problemas, que también se involucren, digamos, en la respuesta de la frontera.
Sí, pues como bien comenta Arturo, pues, o sea, toda esta dinámica de amenazas, ¿no?, de Trump, con tal de frenar la migración, ¿no?, la presión que también ha metido al gobierno mexicano como para que cambie o endurezca también su política migratoria, pues representa una serie de dinámicas geopolíticas, ¿no?, donde hay países que son centrales, que tienen el poder, en este caso económico principalmente, y que pues tratan de imponer alguna que la relación entre los países se dé de cierta forma, ¿no? Entonces, esta cuestión de Trump, aunque nosotros ahorita la vemos como más en los medios de comunicación, no es algo nuevo, ¿no? O sea, esta política de migración que busca ser controlada como de lugar, viene desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, de hecho, Obama, aunque no apareció tanto en los medios de comunicación como esta figura que retaba, que señalaba a los migrantes, pues de hecho fue el presidente que más deportó, ¿no? Es donde se hubo mayor deportación de mexicanos hacia acá y obviamente de migrantes a este centroamericanos. Entonces, bajo esta lógica geopolítica, también el asunto de la externalización de la frontera, ¿no? Que nuevamente pareciera que no está, pareciera que México es un país soberano, autónomo, pero que en términos prácticos ya está haciendo el trabajo de Estados Unidos. El trabajo de México es muy sencillo. Tienes que frenar a los migrantes antes de que lleguen a la frontera con Estados Unidos. Y para hacerlo esto, lo que hace Estados Unidos es que colabora con los gobiernos de México y de Centroamérica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Iniciativa Mérida, ¿no? Donde yo te doy cierto apoyo, pero a cambio te voy a pedir ciertas cosas. Dentro de estos temas está la cuestión de seguridad. Entonces, la cuestión de seguridad no solamente en el consumo en el tráfico de sustancias, sino también el movimiento de la población, ¿no? Entonces, en términos prácticos, México desde finales de los 90 ya ha estado implementando, ¿no?, como toda esta maquinaria para frenar las migraciones, principalmente de centroamericanos y específicamente del Triángulo Norte. En 2014, recordemos que Peña Nieto también lanzó un programa, ¿no?, que básicamente era blindar la frontera sur. Y aquí hay que tener como un poquito de cautela cómo estamos definiendo las fronteras. Porque si bien la frontera geopolítica, ¿no?, es norte-Estados Unidos, la frontera México-Norte con Estados Unidos, la frontera de México con Guatemala, en realidad ya los investigadores hablan, pues, por ejemplo, de una frontera vertical, ¿no? Es todo el territorio mexicano se ha convertido en una frontera. Y estas fronteras no solamente están desplegadas por todo el país, sino que también se mueven conforme los migrantes se van moviendo. Entonces tú haces la primer valla, ¿no?, la que todos vemos en los medios de comunicación, pero esa es solamente una reja. Una vez que tú pasas, te encuentras con todos los chequeos en carreteras, en autopistas, ¿no?, en aeropuertos, en terminales de autobuses, y lo que hace el Instituto Nacional de Migración es que manda como operativos, ¿no?, que van siguiendo a los migrantes por donde ellos se van metiendo y van buscando hacer su camino. Te pueden parar en una combi, te pueden parar en el autobús, etcétera, etcétera. Entonces, ahora que también está la reelección de la posibilidad de que Trump vuelva a quedar en el poder, pues está toda esta cuestión de que a él le conviene que México se convierta en un país seguro, ¿no?, que sea catalogado así, porque eso implicaría que los migrantes se deberían quedar en el gobierno, en el territorio mexicano. Entonces, obviamente, te quitas muchos problemas. Sin embargo, pues en realidad lo que todos han estado hablando es que no se están atacando de raíz las cuestiones estructurales del problema, ¿no? Que es básicamente el sistema neoliberal que explota comunidades, ¿no? Que hay intervención de mineras canadienses, que lo mismo sucede en México, proyectos de hidráulicos, ¿no? De crear presas, desplazar población. Está toda esta cuestión también del cambio climático, ¿no? Que ya se junta un poquito más con lo de los refugiados por cuestiones ambientales, ¿no? Entonces, y aquí ya llegamos como a un tema más de estas personas son migrantes económicos, son refugiados, y cómo es que nosotros podemos definir esas categorías.
A mí me gustaría hacer una pregunta respecto a ese mismo tema. ¿Podemos estar hablando de que es una caravana migrante o es una caravana de refugiados?
Pues mira, estos conceptos son bastante escabrosos, ¿no? Porque según la definición de la ONU, el refugiado es una persona que sale de su país porque tiene miedo de vivir ahí y siente que el gobierno de ese país de donde está saliendo no le ofrece las condiciones que él necesita para vivir. Entonces, bien comentaba Arturo toda la cuestión de violencia, ¿no? Un dato que a mí me llamó mucho la atención es que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, una epidemia, ¿no?, es cuando de violencia es cuando tienes más de 3 muertes por cada 100,000 habitantes. En ese entonces, estoy hablando como 2016, Honduras llegó a tener 20 muertes por cada 100,000 habitantes. Entonces, esto ya es una epidemia, no es una cuestión subjetiva, sino literalmente la gente está muriendo en grandísimas cantidades. Entonces, si nosotros nos abocamos a eso, en realidad esta es un movimiento de refugio, ¿no? Es gente que está saliendo porque de plano ya no puede vivir. Y si bien no es un movimiento o un fenómeno de refugio similar al que se da en Siria, donde hay guerras literalmente, esto estamos viviendo un estado similar a una guerra, ¿no? Entonces tú oyes testimonios, por ejemplo, de estas personas que te dicen, es que yo, ¿usted por qué viene? No, es que yo vengo por cuestiones económicas. Pero si tú te vas a entrevistarlos, a escuchar más sus historias, la realidad es que ellos dicen que es por cuestiones económicas, porque no tenía, o sea, ellos, la Mara les cobraba la extorsión, ¿no?, para dejarlos vivir ahí. bajo amenaza de muerte. Entonces, en realidad, sí es una cuestión económica, pero es una cuestión económica porque no tienes para pagarle a la mara que está controlando el lugar donde vives.
Sí, no, y señalarlo, ¿no? Es esta cuestión de que decía yo hace unos instantes, ¿no? Pues son estados donde si no tienes ninguna oportunidad de sobrevivir, pues claro que vas a salir, ¿no? Y es por eso lo que señala Alberto, ¿no? De y lo que preguntaban ustedes mismas, ¿no? De se trata de una caravana de refugio, una caravana de migrante, pues bueno, quizás al momento de que uno se acerca con las personas y les pregunta y escucha los primeros motivos que te dan por el cual están dejando, uno pensaría, bueno, claro, estos están buscando ir a los Estados Unidos o estar en México para trabajar y conseguir dinero, ¿no? Sería como el primer panorama que dan, pero como dice Alberto, cuando ya vas a los testimonios de fondo, pues te das cuenta que es una cuestión de salir. No, quizás no es una guerra bélica, pero es una guerra social, una guerra incluso cultural dentro de estos estados, ¿no? Lo que ha obligado a estas personas a salir con niños en brazos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, en algún sentido me parece que concuerdo con lo que se ha dicho también en otros medios, es una caravana también de refugio, ¿no?
Están sintonizando la Radio Abierta al Tiempo. Y recuerden que si quieren hacer una pregunta relacionada a este tema de la migración por esta cuestión de las caravanas, porque ya podemos decir que son caravanas, migrantes, pueden marcarnos al 5603-4805 y nos acompañan Arturo Preciado, Alberto Baltazar y Carlos Alberto Cepeda. Y bueno, nosotros tenemos una última pregunta porque el tiempo se nos va volando en estas horas de vuelo y es respecto a las condiciones que llegan a enfrentarse los migrantes que cruzan nuestra frontera sur. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que viven? ¿A qué se exponen el estar caminando pues todos estos kilómetros para llegar a lo que es su meta, que es Estados Unidos?
Sí, México como país de tránsito, porque hay que recordar que también en el camino ellos se enfrentan a otros países en tránsito, por ejemplo, los hondureños pasan por El Salvador, por Guatemala, y México como país de tránsito es un país sumamente difícil. Es un país donde al no darles un permiso de manera oficial para que estén algunos días, hace que todo sea por debajo del agua y se crean otra economía y otra lógica muy perversa, donde más o menos los migrantes pueden estar 10 días para cruzar a México, apoyados por una red que ahorita nos va a hablar Alberto Baltazar de la ayuda al migrante, de los albergues, y también es muy importante señalar que ellos son atacados por muchos grupos que en teoría debería de ayudarlos. Se gastan aproximadamente $5,000, $5,000 en atravesar a México. Es algo difícil, les van fondeando varias veces y están preparados. Ellos saben que vienen a pasar un territorio muy duro donde pueden sufrir delitos sexuales,
¿su nombre?
Robos y cosas así.
Sí, bueno, México, como comenta Arturo, pues sí, siempre ha sido un país de tránsito, ¿no? Esta cuestión de los albergues, de casas, de migrantes, que ayudan, ¿no? A las personas que están en movilidad, pues no es un fenómeno tampoco reciente. Entonces, podemos trazar más o menos toda esta red de albergues, instituciones que brindan ayuda, principalmente ayuda humanitaria, ¿no? Desde los 70s, los 80s, cuando hubo desplazamientos masivos de parte de guatemaltecos y que ingresaban a territorio mexicano, precisamente para acabar con, para escapar con de estos problemas de violencia generalizada. Entonces, en México, alrededor ACNUR maneja que hay aproximadamente 100 casas de migrantes distribuidas a lo largo de todo el territorio. Una gran parte de estas casas están en los estados de Chiapas y Sonora, que es donde llega el mayor flujo de migrantes, ¿no? Porque ya conforme van avanzando y cuando hay todos estos retenes del Instituto Nacional de Migración, pues se van disminuyendo los flujos y se van canalizando como hacia rutas muy específicas. Pues generalmente estos albergues están localizados en puntos estratégicos por donde pasan los migrantes. Puede ser al lado de una estación de autobuses, puede ser donde pasa el tren, donde los migrantes aprovechan para subirse. Y pues básicamente lo que les ofrecen son ayuda humanitaria, comida, un lugar donde bañarse, un lugar donde comer, donde dormir, donde refugiarse, ¿no? Tanto de condiciones agrestes climáticas, pero también pues precisamente todos estos grupos que están todo el tiempo extorsionando, ¿no? Entonces, Actualmente, por ejemplo, quienes han dado acogida, pues son precisamente estas casas, estos albergues, que también vale recalcar, pues muchos son de corte religioso, ¿no? Es la iglesia la que está de plano, de fondo, ayudando a las personas en situación de movilidad. Lo que nosotros vemos desde yo colaboro en el Servicio Jesuita a Migrantes, como parte de la red de documentación de las organizaciones defensoras de derechos humanos, y lo que nosotros estamos viendo es que la situación se está desbordando, ¿no? Entonces, cuando llega, por ejemplo, una caravana de migrantes o de refugiados tan numerosa como la que estamos viendo, es casi se acaban los recursos de los albergues que ellos tienen para un año, se lo acaban en 2-3 días, ¿no? Porque es demasiado el número que se está presentando ahí. Y de hecho, más bien no hay ningún albergue que tenga cabida para darle hospedaje a todas estas personas ni satisfacer las demandas que ellos tienen. Entonces, por este lado, pues habría también como hacer hincapié, ¿no?, de la necesidad de que el gobierno colabore, pues, con estas organizaciones para encontrar una solución, si no de largo plazo, al menos para las cosas más apremiantes, que en este caso yo creería que es la seguridad de las personas migrantes.
Uno de nuestros radioescuchas, que es Gabriel Martínez, nos llamó al 56-03-4805 y nos invitó a que si podíamos hablar de la dimensión del racismo en nuestro país, en este término que él dice que se ha citado en redes sociales, muy despectivo, que es el hondunegro, ¿no? ¿Alguno de ustedes les gustaría responder a Gabriel Martínez respecto a esta situación de racismo y la xenofobia que se ha dado a partir del ingreso de la caravana?
Sí, me parece una pregunta bastante importante, ¿no? Porque efectivamente nos hemos dado cuenta, cuando menos en estos días, que ha estado bajo los medios de comunicación lo de la caravana migrante, hemos visto diferentes formas de expresión del racismo, ¿no? Y aunque a veces nos cuesta mucho hablar de que en México hay algunas personas que están teniendo estas actitudes, pues decir que sí ocurre, ¿no? E invitar a toda la gente a que, en principio, se informe de lo que está ocurriendo con la caravana, que sepan cuáles son las causas por las que estas personas, hombres, mujeres, niños y niñas, han decidido salir de sus comunidades de origen y a lo que se enfrentan en territorio mexicano, no solamente al intentar cruzar la frontera o al intentar no ser violentados en alguno de sus derechos por las diferentes policías o instituciones gubernamentales, sino también la población de a pie en algunos casos ha expresado formas de racismo, ¿no? Una forma sería la xenofobia, la exclusión, la cuestión de ver a estos hermanos hondureños como menos, ¿no? Como personas insignificantes en algunos casos, ¿no? Y eso también implica hablar de a lo que se están aventurando las personas que están transitando por México, no solamente en la cuestión de sobrevivir y de intentar llegar al lugar de destino, sino también tienen que lidiar con toda esta serie de expresiones que no hacen más que en algún sentido no sé, como frenar emocionalmente su avance también hacia el lugar a donde están yendo, ¿no? Entonces, invitar más bien a toda esta gente a que se acerque a los lugares donde se está brindando información, que se acerque, como decía Alberto, a las casas de migrantes que existen, a los albergues. Como ya decía Alberto, muchos de estos lugares no tienen los recursos suficientes para atender a toda esta gente. Entonces, creo que sería momento de que, si quieren apoyar a los hermanos migrantes, pues se acerquen y lleven algún tipo de donativos, comida, ropa, etcétera, etcétera, pero que sobre todo eviten hacer este tipo de comentarios y expresiones, ¿no? Porque no olvidemos que también durante la década de los 80 a nuestros hermanos migrantes mexicanos se les trató de la misma forma cuando intentaban cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Son exactamente las mismas condiciones en algunos casos por las cuales están migrando estas comunidades de Centroamérica y están enfrentándose a las mismas formas de expresión de racismo, de exclusión y de xenofobia que nuestros hermanos migrantes durante la década de los 70 y los 80 se aventaron en los Estados Unidos y que, claro, ahí sí salimos nosotros a decir, oye, no nos trates de esta forma, ¿no? Entonces creo que debemos ser conscientes
también. También se registra, ¿no? Claro. O sea, Donald Trump ha hecho también estas aseveraciones de que México solo manda lo peor, ¿no? Entonces ahora México está viviendo pues esta cuestión de cómo actuar frente a personas que están huyendo de sus hogares por cuestiones de seguridad, porque no tienen acceso a escuela, salud, etcétera, ¿no? Estos a lo que podríamos llamar como refugiados, porque están huyendo de situaciones muy peligrosas de sus países.
Bueno, hemos llegado casi, bueno, más bien al final, pero no nos gustaría irnos sin que nos dieran todas sus líneas de contacto. Se nos quedaron muchísimas preguntas en el aire, sabemos que es un tema complicado, pero justo para eso que se quedó en el aire, cuéntenos dónde encontramos esa revista, dónde podemos informarnos.
Bueno, agradecerles en principio por la invitación, y decirles que, bueno, también ofrecer una disculpa a la colega Patricia Román Reyes, no pudo llegar por una cuestión, pero estaba al pendiente de participar en esta sesión. Decirles que la revista Diarios del Terruño es una revista electrónica que pueden consultar y descargar gratuitamente a través de la página www.diariosdelterruño.org. O a través de la página oficial de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, en la sección de publicaciones, ahí podrán descargar y consultar la revista. Les invitamos a consultar los diferentes números que hemos publicado. Hay temas diversos que vienen, por ejemplo, desde migración transnacional, migración en tránsito, programa Bracero, trata de personas, y específicamente este último número, el número 6, tiene dos artículos que hablan sobre la trata de personas en la frontera sur y en la frontera norte de México. Creo que es un número que mucho puede abonar a la discusión actual de las migraciones, y también podrán encontrar una nota crítica que les recomiendo mucho leer, que se titula "Te estás yendo, mi Honduras, ¿qué pasa?", de Javier Chávez, quien es un voluntario en la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras, trabaja con migrantes de retorno y refugiados, y en ese texto nos platica un poco cuál es el contexto por el cual los migrantes hondureños empezaron a salir, no en este tiempo, sino llevan años migrando y pasando por México, ¿no? Entonces la revista está por ahí, consúltenla si alguno o alguna está interesado también en publicar. Es una publicación semestral y pueden contactarnos a través del correo semiguam@gmail.com.
No me gustaría sin antes nos hicieran una breve conclusión, una breve reflexión para los radioescuchas, para que ellos se queden pensando con algo respecto a esta situación.
Tenemos un minutito para cerrar.
Pues yo solamente les haría la invitación, ¿no? Como a tener un poco más de empatía, tratar de conocer las historias de estas personas, entender por qué es que salen, y en cierta forma ligarlo con, ¿no?, con lo que nosotros también estamos viviendo actualmente, que la violencia no nos es ajena. Y pues nada, yo recomendaría que se acerquen a las organizaciones civiles, y que si pudieran ofrecer una ayuda, pues no, nunca está de más, ¿no?
Claro, y también invitarles a que se acerquen a los diferentes foros que se están organizando tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades, donde se está informando acerca de la caravana migrante y de todo el movimiento migratorio. Específicamente, del 1 al 3 de noviembre en la Ciudad de México se va a celebrar el 8º Foro Social Mundial de las Migraciones, donde seguramente este tema va a estar sobre la mesa y mucho vamos a poder aprender sobre lo que está ocurriendo en términos de esta crisis, ¿no?, que hay que llamarlo así con todas las letras. Y también decir que esto es una cuestión de sensibilidad. Hay que ser sensibles ante lo que está ocurriendo y no mirar al migrante como una persona peligrosa, como un delincuente, como un pandillero, sino como un ser humano.
Y bueno, hemos llegado al final de estas horas de vuelo. Agradecemos su presencia aquí en la cabina de UAM Radio, Arturo Preciado Guerra, Alberto Baltasar Cruz y a Carlos Alberto Cepeda. Muchísimas gracias por acompañarnos en los micrófonos. Muchas gracias, Obdulia, por estar conmigo. Las acompañamos Obdulia Cruz y Laura Martínez. Esperemos sigan disfrutando el 94.1 FM.